Queridos hermanos, en el siglo XIII comenzó la fiesta del Corpus Christi, allá por el año 1264. El Papa Urbano IV instituyó la fiesta y mandó a un dominico, Santo Tomás de Aquino, que hiciera el oficio para esta fiesta. El oficio se compone, como sabéis, pues de maitines, laudes, vísperas, etcétera, misa. Y entonces Santo Tomás compuso una serie de canciones: Pange lingua gloriosi, tantum ergo sacramentum, adoro te devote, etcétera, que son conocidas todavía ahora, muy conocidas, y que tenían que expresar pues la esencia de este sacramento. Pues bien, hay una estrofa en el adoro te devote que a mí se me ha ocurrido pensar en ella en esta homilía. Y la estrofa es una que dice: Pie pelicane, Jesu domine, me inmundum munda, tuo sanguine, cuius una stila salvum faceret, totum mundum quit ab omni scelere. ¿Qué quiere decir? Piadoso pelícano, a mí, sucio, no limpio, límpiame con tu sangre. ¿De la cual sangre? Una sola gotita es capaz de borrar los crímenes del mundo entero, el pecado del mundo entero. Es decir, predicamos la gratuidad, pero como veis, el alma del santo o es gratuita o no es santo. Un santo que no haya entendido en su corazón que todo viene de allá, que todo viene de arriba, que todo es gracia, que todo es don. Una stila, stila significa en latín gota, gotita. El alma que no haya entendido esto no es santo, ni nunca será santo. ¿Por qué? Porque la santidad consiste en saber que todo es gracia, que todo es don, que todo lo hemos recibido. Y mira que nosotros somos cabezudos, gigantes y cabezudos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, todo es gracia, no hemos entendido otra cosa, pero la estamos entendiendo. Pero una de las cosas más bonitas que tú puedes rezar a lo largo de tu vida, y si te lo aprendes en latín mejor, es esta estrofa: Pie pelicane. Ya sabéis que los pelícanos, en aquella época de Santo Tomás, pensaban que cuando no había comida y no tenían nada que darle a sus hijos, se picaban a sí mismos, de tal manera que su propia sangre se la daban a los hijos. Por eso dice: piadoso pelícano, a mí, que estoy muerto de hambre, que soy inmundo, que no tengo limpieza de ninguna clase, que estoy lleno de pecados, límpiame con tu sangre, aliméntame con tu sangre, dame con tu sangre la fuerza que yo necesito. Y no hay problema cuantitativo. Una sola gotita vale para el pecado del mundo entero, de todos los hombres, y sobra. Y sobra, porque sencillamente ahí no hay cantidad. El infinito es el infinito y la sangre de Dios tiene el don y la gracia y el mérito infinito. Yo siempre lo he dicho muchas veces que he rezado mucho al Santísimo Sacramento. No soy hombre de visitas al Santísimo y esas. No es que no las haga, las hago. Yo me encontré con el párroco de esta parroquia un día y, no sé, hablando con él de esta que estamos, que es joven, le dije, ¿pero tú dónde estudiaste? Y se dice, en Roma. ¿Pero en qué sitio? ¿En qué universidad? Dice, hombre, yo soy sacramentino. Nosotros tenemos una casa importante en la Plaza de San Silvestro, en Roma. Digo, ah, y tenéis el Santísimo expuesto allí, ¿verdad? Sí, de siempre, digo, en el año 1960, para ir yo de mi casa a mi universidad tenía que pasar siempre por delante de vuestra casa. Y me paraba algunas veces a hacer la visita. Y me gustaba. Me gustaba hacer la visita, siempre estaba abierto aquello. Y él ha vivido muchos años allí y dijo, mira tú por dónde. Pues, ¿cómo se cruzan las vidas? ¿Cómo se cruzan las cosas de unos y otros? ¿Cómo en un momento dado el mundo es un pañuelo? ¿Y cómo, pues no sé, hemos disfrutado de las mismas cosas? Pero en este caso se trata del Santísimo Sacramento. Una vez que estuve en Roma no hace mucho, pues quise yo también hacer esa visita y justo llegué a las 12, pero han cambiado los tiempos porque a las 12 cierran, cosa que antes no hacían. Luego no pude hacer la visita. Pero no soy hombre de visitas, pero soy hombre de adoración interior. Soy hombre de lenguas, si queréis. Y una forma de orar en lenguas, para mí y para todos vosotros, para mí menos, porque sé más latín que vosotros. Por mi tiempo. Porque vosotros, esa riqueza, pues, no la vais a disfrutar, me parece a mí. A alguno puede ser, pero pocos. Pocos. Entonces, la riqueza del latín, de aquel latín del siglo XIII, tiene una riqueza inmensa y es contemplativa por sí misma. Y entonces, ponerte tú solito, sea donde sea, porque todo es gracia y don en cualquier sitio, y ponerte a recitar el Pange Lingua Gloriosi, Corporis Mysterium, y despacito, y dejar que te penetre, y dejar que esas palabras de Santo Tomás y su unción te penetren profundamente en el corazón, pues es una adoración al Santísimo como muy sustancial, muy consustancial y muy contemplativa, enormemente contemplativa. Y entonces, pues, a mí me gustaría sencillamente transmitir este testimonio de esa consustancialidad profunda que dentro de los católicos o entre los católicos es, digamos así, como sustancial, esa es la palabra. Los protestantes, por ejemplo, no tienen la misa como la tenemos nosotros. Y no tienen la misa como la tenemos nosotros porque hablan solamente del pan y del vino, benditos. El pan y vino benditos. Lo bendice el sacerdote o el pastor y lo distribuye. Pero el católico no habla solo del pan bendito o del vino bendito. Utiliza la teología católica una palabra tremenda. La palabra es transubstanciación. ¿Qué significa transubstanciación? Significa que la sustancia la esencia del pan se transforma en el cuerpo de Jesucristo. Y la esencia del vino, la sustancia del vino, se transforma en la sangre de Jesucristo. Hay una transustanciación. Por lo tanto, el católico tiene una fe tremenda, sustancial. No es extraño que entre los católicos haya, por ejemplo, milagros debido a esa fe. Que la hostia sangre. Se oyen muchas veces cosas de estas. El famoso milagro de Bolsena, tantos otros. No es extraño, ¿por qué? Pues porque Dios, cuando uno cree, hace maravillas. Entonces, este pan que nosotros tomamos y que el día del Corpus Urbano IV quiso que se exhibiera por las calles, ostensorio, se llama la custodia, en la cual se pasea por las calles la Sagrada Hostia. Ostensorio viene de ostendere, mostrar. Significa mostrar. Mostrar al pueblo. Pasearlo por medio del pueblo. Y mostrar al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, la palabra transustanciación para los católicos les hace entrar en el misterio lo importante que es una palabra, ¿verdad? Algunas veces. Porque expresa una esencia de configuración, de fusión con Jesucristo, de tal forma que el pan que estás comiendo es el mismo pan de Cristo. Y la sangre que estás bebiendo es la misma sangre de Jesucristo. El vino, mejor dicho, que estás bebiendo es la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. A mí esta palabra la venero. Yo a esta palabra no la adoro, porque a una palabra no se le puede adorar, ni al concepto tampoco. Pero mi alma sí la adora. Es decir, mi sustancia, mi necesidad intimísima del Señor, de Jesucristo, sí adora esta palabra. Porque cuando el Señor regala palabra, y te regala una palabra, cuando tenemos una palabra para designar las cosas, es como si entras. El lenguaje es importantísimo para conocer la esencia de las cosas e individualizarla de otras. Estando yo en Tessé, que he ido 4, 5, 6 veces, pues allí se juntaban cada semana, nos juntábamos cada semana, en el verano sobre todo, pues 6.000 o 7.000 jóvenes. Y cuando por la mañana, los días que había Eucaristía, era ecuménico y no todos los días la había, cuando había Eucaristía te daba como pena ver a las filas de los católicos ir a comulgar nuestro pan y nuestro vino transustanciado, mientras que te daba pena ir a los protestantes a tomar su pan bendito, como que no fuera verdaderamente sacramental aquello, como que no fuera una expresión real, sangrante, del cuerpo y sangre de Cristo. Por eso, si vosotros pensáis bien en estas cosas, decís, ¿para qué vale un cura? Un cura solo vale, o mejor dicho, lo más importante del valor de un cura es la misa. Es el poder decir misa. Y alguno puede decir, pues vaya, para eso hasta yo podía decirla. Tú no puedes decirla. Solo la pueden decir los curas. Porque es de otro orden, es otra dimensión. Esta transustanciación te lleva al mismo corazón sangrante de Dios, hecho hombre, a esa plenitud de Jesucristo vivo en medio de nosotros, del hombre Jesús, que es el que derrama la sangre y es el que redime a nuestra humanidad rota también y sangrante por las pobrezas, por las enfermedades y por todas estas cosas azotes a los que nos vemos sometidos los hombres, la humanidad. Pues si lo tienes en el alma y en el corazón y lo cantas, y qué bello es, qué grande el poder comulgar, el poder Unamuno, sabéis que no tenía fe, pero deseaba. Y su mujer, Concha, se levantaba en el momento de la comunión y iba a recibir la comunión, como cualquiera de nosotros. Y Unamuno iba detrás de ella. Pero cuando le faltaban 3 puestos o así para llegar donde el cura, se marchaba de la fila. E iba diciendo por sus adentros: no puede ser, no puede ser, no puede ser que en ese pan y ese vino esté Dios. No se le daba a entender este misterio. Lo deseaba. Porque después su mujer iba al puesto, es decir, al banco donde estaba sentado Unamuno, amargado y protestando por no tener fe. Y llegaba ella, Concha Lizarraga, llegaba ella, se ponía de rodillas, se ponía las manos así, tapándose los ojos, con su Dios, disfrutando con su Dios. Y Unamuno decía: mírala, tan tranquila, con su fe. Así como diciendo: pero ¿cómo es posible que no tenga yo esto? ¿Cómo es posible que yo no? Ella no necesitaba lo que necesitaba Unamuno. Ella necesitaba simplemente la sencillez de corazón para entender el misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Yo ya he dicho muchas veces que Unamuno pues estará justificado por su deseo. No solamente nos justificará la fe, sino también la gran esperanza que él deseaba, por lo menos deseaba tener. Y si San Agustín dice que la mejor oración es el deseo, pues también a él se le aplicaría. Pero bueno, pues también vamos a dejar nosotros en nuestras Eucaristías que este toquecito, una astila. Tú que te quejas de tus pecados, tú que te quejas de tus cosas, aprende la sabiduría del siglo XIII, que ya allí ya estaba la gratuidad que predicamos ahora, cuyo es una astila, una gotita, puede liberar de sus crímenes al mundo entero, a todo el mundo. Y evidentemente, pues, qué bien pensado este misterio, ¿verdad? Qué bien lo pensó Dios para hacer este misterio como centro del cristianismo. No hay otro centro en el cristianismo nada más que comer el pan y el vino. Hasta tal punto que el Evangelio dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. No se nos da otra señal, porque el que come mi carne y bebe mi sangre ha humillado su razón hasta el fondo. Eso es lo que no comprendía Unamuno de su mujer. Ha humillado su razón, porque es irracional que en un poco de pan y un poco de vino esté Dios transustanciado tan eso. Pero el que lo ha humillado recibe el don de la fe, y ese don de la fe pues sencillamente hace que sea el centro del culto. Y lo dice Jesucristo, además lo dice muy bien. Dice: lo mismo que yo vivo, Jesucristo hombre. Nos está hablando Jesucristo hombre, el hombre, Jesús. Y nos dice: lo mismo que yo vivo por el Padre, porque Jesucristo estuvo muerto. Y si no lo resucitan, se queda muerto para siempre. Jesús de Nazaret, si no lo resucitan, se queda muerto para siempre. Pero el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y por eso nos dice Jesús: en el Evangelio de San Juan, que lo mismo que yo vivo por el Padre que me resucitó, el que me coma a mí pan vivo, vivirá por mí. O sea, nuestra vida depende de comer un pan vivo. El pan de que Jesucristo vivo. ¿Y cuál es el pan vivo? Pues el pan, este, nuestro. El pan transustancial. El pan de la Eucaristía. Estas son, digamos, como misterios del cristianismo, misterios del catolicismo. Y estos misterios, pues, se te han dado, se nos han dado, así simplemente, gratuitamente. No quedó ni uno de los que escuchaban a Dios esto, a Jesús, hombre, no quedó ni uno. Se marcharon todos de la sinagoga de Cafarnaún diciendo: este lenguaje es muy duro, no hay quien lo aguante. Caníbales nos está llamando. Solo quedaron los apóstoles. Y cuando no quedaba nadie, Jesús les dice: vosotros no os vais, no queréis marcharos también. Y entonces San Pedro, con una de esas mociones tremendas del Espíritu, fue cuando respondió aquellas palabras: ¿a dónde vamos a ir, Señor? No entendemos ni jota de lo que estás diciendo, pero tú tienes palabras de vida eterna. A nosotros nos alimenta lo que dices. No lo entendemos, pero nos alimenta. Y eso es el alimento. En el oficio de Santo Tomás sale muchas veces el alimento. El pan y el vino es el alimento para nuestra vida y para nuestra alma. Gloria al Señor. Gloria.